Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos escuchan. Y aquí otra semana para disfrutar, empezando la semana, con dando una opinión tranquila y mesurada de la realidad que nos circunda.
Que la necesitamos, Antonio, porque el mundo va por unos derroteros que a mí me empieza a preocupar cada día. El sentido común hay que implicarlo. La radicalidad hay que huir de ella. Y mira lo que ha pasado en Estados Unidos, que el asalto al Capitolio hace casi 4 años, pero es que aquí no es la primera vez que intentan matar a un candidato o a un presidente. Pero qué locura, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que nos tenemos que ver reflejados en esos otros países, digamos, con una democracia mucho más frágil, ¿no? En estos países sudamericanos donde, bueno, el liquidar, digamos, al contrincante político es tan sencillo y tan habitual. Nos parece tan lejano y bueno, viendo lo que ha pasado en Estados Unidos recientemente, pues nos hace ver que, como muy bien dijo en su momento el rey Felipe VI, la democracia hay que lucharla, hay que defenderla, ¿no? No viene dada. Entonces, es verdad, estos extremismos que estamos viendo a todos los niveles, ¿no? En la política internacional, ya no la española, que creo que así fuimos el origen de toda esta crispación, pues lo que se está viendo a nivel internacional, una crispación absoluta entre personas de relevancia política de distinto orden, que lo que nos hacen es enfrentarnos a la sociedad unos con otros, y por lo tanto cuando los enfrentamientos son, digamos, de alta cuna, pues siempre hay normas, ¿no? Pero cuando las cosas se bajan a pie de calle, las normas empiezan a decaer y las cosas suelen ser bastante peores. La crispación en Estados Unidos ha sido evidente. No tenía por qué haber dado o llegar al caso que ha sucedido, pero es factible. Y eso tiene que hacernos ver al resto de las democracias que una crispación exacerbada, incontrolable, puede llevarnos a casos como estos. Y ya sabemos, por ejemplo, con la situación en México, que bueno, al final ese tipo de violencias se lleva a totalmente sesgar los procesos electorales. Por lo tanto, estamos a tiempo de poner esa mesura que decíamos al principio de la intervención, que cada uno defienda lo que considere, pero siempre con un cierto respeto al contrario y sobre todo a las ideas del contrario, ¿no? Que sepamos convivir con personas que piensan diferente y que sepamos llegar a acuerdos con personas que piensan diferente. Si no, la realidad es que nos acercaremos mucho a esa realidad tan terrible de países como México, ¿no?
Y la verdad, no nos coge desprevisto este tema o de imprevisto, ¿no? No debería cogernos, ¿no? No hace mucho intentaron matar al primer ministro eslovaco. No hace mucho mataron a un ex primer ministro japonés en un acto de campaña. La violencia ha inundado a Occidente en la política en los dos últimos siglos, ¿no? Miren, bueno, cómo empezó la Primera Guerra Mundial. Claro. Miren aquí en España a quién se mató poco antes de que hubo una transición. Aquí se mata gente en Europa, en el mundo en general, ¿no? Y, bueno, y no hemos avanzado. Yo es que yo soy un enamorado de que la gente con el diálogo, por mucha discrepancia que haya, se puede llegar a entendimiento. Llegar a estos extremos me sigue preocupando en el siglo XXI.
La verdad es que tú lo has dicho, pero yo no creo que sea en el mundo occidental, ¿no? Lo que pasa es que el mundo occidental,
gracias
gracias a todo el esfuerzo de todos, ¿no? Pues hay mucha más transparencia y las personas pues tenemos muchas libertades. Entre ellas, cuando uno, digamos, pasa una línea, pues bueno, la libertad de poder hacer este tipo de situaciones tan tan terribles, ¿no? Pero claro, yo entiendo que en cualquier dictadura, y siempre me remito a ellas, a Rusia y a China, por ejemplo, y sin ir a los países de los ortodoxos musulmanes, probablemente haya lo mismo, pero claro, el sistema es tan férreo que te controla cualquier actitud individual de los ciudadanos y probablemente este tipo de situaciones como las que hemos vivido en Estados Unidos serían impensables en un sistema dictatorial porque el sistema es muy férreo, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una de las consecuencias de la democracia y de la libertad y obviamente lo que tenemos que aumentar son las seguridades, ¿no? Lo que se está planteando en estos momentos es cómo puede pasar esto en Estados Unidos, porque bueno, en otro tipo de países ya sabemos que a Olof Palmer lo asesinaron pues yendo al cine, ¿no? Por lo tanto hay otros países que tienen otra tradición más más de cercanía, pero que esto suceda en un país como Estados Unidos nos hace ver lo frágil que es todo, ¿no? O que puede llegar a ser todo tan frágil, ¿no? Porque claro, evidentemente los errores de seguridad que se supone que han ocurrido en este intento de asesinato de Donald Trump, bueno, parece impensable en un estado hiper seguro como es Estados Unidos, ¿no? Pero esto es lo que nos hace ver que primero en Estados Unidos el tema de las armas es un problema grave, que yo creo que hasta que no lo asuman y lo tomen realmente con conciencia va a dar muchos sustos. Y segundo, que bueno, nadie está libre, en un mundo libre, de que haya cualquier perturbado que pueda hacer este tipo de actos, ¿no?
Bueno, pues vámonos aquí a nuestra tierra, porque ahora se va a cumplir ya el primer año del gobierno Clavijo Domínguez, PP, Coalición Canaria PP, y el problema de la inmigración les ha llenado desde el primer minuto que llegaron al gobierno hasta la fecha en la que estamos, donde sin duda es el mayor problema que tienen, el reparto de los menores no acompañados en otras comunidades autónomas. ¿Se está haciendo algo para evitar o para mejorar cómo se atiende, cómo se recoge a las personas que llegan aquí, o seguimos con los megacampamentos, atendiendo a la gente como si fueran números, no digo que ganado, pero poco menos que seres humanos de otro nivel, diferente al nuestro? Hoy decía yo, cuando atiendes a los 15 o 20 en una casa, los chavales están bien atendidos, pero cuando ya metes a los chavales en centros de 300, es imposible atenderlos bien.
Claro, hombre, aquí yo creo que hay un problema de principio, de base, ¿no? Es un problema que ninguna comunidad autónoma puede solventar por sí misma. Ni hay medio, ni hay capacidades, ¿no? No solo Canarias, sino cualquiera, ¿no? Pero claro, también hay que reconocer que el problema de base es que están llegando en un número tan enorme que es prácticamente imposible poder tratarlos como se merecen, ¿no? Como personas que son, y no es un tema de racismo, no es un tema de tratarlos, como muy bien dices tú, hacinándolos y demás por un sistema, digamos, no humano, sino es que realmente no hay capacidad para ello. Por lo tanto, creo que las críticas hay que verlas mucho también, ¿no? Estamos siendo...
¿Se cortó? Estaba haciendo cosas raras el teléfono. Bueno, pues, ¿qué les voy a contar? Pues les voy a contar algunas cositas que mientras que intentamos recuperar la conexión con el amigo Antonio, vamos a contarles qué ha acontecido tal día como hoy, 15 de julio, porque ya nos hemos olvidado, ¿no? La memoria de pez que tenemos como sociedad es terrorífica. Yo ayer cuando revisaba la fecha de hoy, 15 de julio, en la historia, me llamaba mucho la atención que hace tan solo 3 años en España se rendía un tributo, todo el mundo metido en su casa, primer tributo que hacía el Estado español a las víctimas de la pandemia del COVID-19 entre medidas de seguridad, con un aforo limitado en el exterior, con una distancia de seguridad, con una disposición de la silla en torno a una fogata para reconocer el trabajo del personal sanitario y homenaje a las víctimas, ¿no? Primer homenaje de Estado, 15 de julio del año 21, hace tan solo 3 años. ¿Hemos hecho algo por mejorar las condiciones del personal sanitario? Aparte de ese homenaje, que fue el culmen de los aplausos de las tardes. ¿Verdad que somos una sociedad hipócrita? Bueno, pues les recuerdo que tal día como hoy, 15 de julio en el año 21, se produjo ese primer homenaje a las víctimas y al personal sanitario con motivo del COVID-19. Año 2016, nos levantábamos tal día como hoy con el susto en el cuerpo porque se había producido un intento de golpe de Estado en Turquía contra Erdogan que dejaba casi 300 muertos. Finalmente no hubo éxito en ese intento de golpe de Estado y Turquía seguía a las órdenes de la OTAN. Y en el año 2011 se estrenaba a nivel mundial, el mismo día que Italia aprobaba el plan de ajuste de 79.000 millones de euros con la reducción de los municipios, que algún momento alguien tendrá que mirar en este país si eso es bueno o malo y es copiable en España, pero el mismo día que Italia aprobaba ese plan de ajuste, se estrenaba a nivel mundial la última película de la saga Harry Potter. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, fase 2. Con esto, los friki fans de Harry Potter, pues teníamos la tristeza de que ya no volveríamos a estrenar una película de nuestro querido Harry. Bueno, Antonio, ¿sigues por ahí?
Seguimos por aquí, esta cruda realidad del directo.
Sí, señor. Oye, tú eres friki fan. ¿Eres friki fan de Harry Potter? ¿Te gusta Harry Potter o no?
Bueno, un poquito sí. Un poquito,
solo poquito,
sí.
¿No?
Tengo,
pues. Vente un día a mi casa que te vas a hartar.
Tengo poca imaginación y me cuesta, pero sí.
Vente a mi casa que te vas a hartar. Entre túnica, varita, gorro, libros de cocina, de crochet, monigotes, amigurumi, es decir, vive en bufanda de Gryffindor, manta de verdad.
Madre mía, madre mía.
Yo tengo la suerte de que la gran parte de mis hijos, 4 de 6, son casi friki fan de Harry Potter. Y mi mujer, que es la peor de todo. le encanta. Pero bueno, vamos para adelante. La verdad es que viviríamos mejor si viviéramos en el mundo de Harry Potter que el mundo en el que vivimos, ¿eh?
Sí, es verdad. A veces te lo planteas y yo creo que la falta de imaginación en las sociedades en las que vivimos nos provocan esta tristeza en la que día tras día solemos estar.
Pues no, vamos a intentar que no sea así, porque yo sigo creyendo en el ser humano, ¿eh? Es decir, hemos llegado hasta aquí y podemos seguir evolucionando correctamente, no involucionando. Bueno, pues vamos.
El ser humano siempre tiene la fortaleza de renacer de sus cenizas, ¿no? Lo que en estos tiempos nos lleva a dudar es cuándo llegaremos a las cenizas para volver a renacer, pero sin duda hay que tener fe en el ser humano, porque hemos salido de unas y de otras, y al final la razonabilidad, la valentía del ser humano, sobre todo de algunos seres humanos que nos llevan después como corderitos a los demás, hay veces que ese tipo de personas no nos hace creer que el ser humano realmente merece la pena.
Pues sí, y hay que seguir creyendo en ello, porque eso formamos parte de esos seres humanos. Acabamos con el tema de la inmigración, pero yo quiero preguntarte, hoy he sacado a colación de que, no sé si me has oído, el tema del año 21, donde en España se hizo un homenaje a los sanitarios y a las víctimas del COVID, y que pronto no hemos olvidado, que no hemos mejorado las condiciones laborales, no hemos refortalecido la atención primaria, no hemos olvidado completamente con la que pasamos en el año 2021, que parece que fue hace un siglo y hace 3 años.
Sí, tenemos una memoria muy frágil para todo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para lo bueno algo te va quedando, para lo malo tendemos a dejarlo en el olvido. Y por lo tanto todos los héroes que magnificamos en aquellos momentos, y además con total justicia, pues se han convertido en personajes de aquello que quisimos olvidar, ¿no? Y por lo tanto, es verdad, o sea, ha pasado el tiempo, las circunstancias siguen siendo las mismas. Parece que necesitamos una nueva pandemia para valorar a todos aquellos personajes que lidiaban día a día con la inquietud mientras nosotros estábamos en casa resguardados, y creo que ya va siendo hora, ¿no? Va siendo hora de que realmente demos prioridad a ese tipo de personas que sabemos que van a estar allí, que cuando haya una crisis van a estar allí. Por lo tanto, hay que protegerlos cuando no hay una crisis, para que el sistema no haya que renacerlo de las cenizas, como estábamos hablando ahora mismo, cuando surja una crisis, ¿no? Y sabemos que van a darse más crisis sanitarias, y sabemos que vamos a tener que tirar de estos personal sanitario tan valientes, ¿no? Y tan maltratados, ¿no? Porque en el fondo nosotros no somos conscientes del valor que tienen hasta que los necesitamos. Pero es cierto, o sea, a día ellos nos lo están diciendo, siguen sufriendo lo que tú comentabas, ¿no? Jornadas laborales larguísimas, trabajos muy muy complicados por la falta de personal. Por otro lado, vemos que el dinero se nos va en otras cosas que realmente no le damos ese valor. Realmente habría que hacer una concienciación ciudadana y exigir que nuestro sistema sanitario fuera pulcro. Lo ves ahora mismo incluso en la gestión administrativa de la sanidad pública, que, por cierto, la sanidad pública hay que alabarla siempre, pero la gestión administrativa de ese sistema sanitario es muy deficiente, probablemente por falta de personal, sin duda también, pero hay que darle un giro a todo, ya que hablabas también, por ejemplo, tras el mandato de un año del equipo de gobierno canario, pues el tema del modelo turístico que se ha venido hablando, que ha habido manifestaciones y que pasado el tiempo sigue igual. En este sentido sigue igual, ¿no? Tenemos que darle un giro total al sistema público sanitario español, porque con unas bases fundamentales y ejemplares para el resto del mundo, como la tenemos realmente en ese marco, tenemos mucha fragilidad, mucha escasez de personal mal pagado. pagado. Y después, en muchos casos, eso, indudablemente, y aunque no lo queramos, y aunque sean muy profesionales, eso va a repercutir en el trato al paciente, y de hecho pasa. Por lo tanto, démonos cuenta del valor de nuestro sistema sanitario, démosle dinero para poder tenerlo como Dios manda, ya que es un ejemplo en el mundo, y seamos conscientes como sociedad que cuando los aplaudíamos, probablemente cada día de estos días que no hay pandemia deberíamos de seguir aplaudiéndolo, ¿no?
Pues la verdad que sí. Bueno, ¿y alguna solución para el tema de la inmigración? Porque yo llevo diciendo varias semanas, ¿no?, que sí. A mí me da vergüenza las actitudes de determinados políticos y determinados partidos políticos, y la falta de claridad que está teniendo el Partido Popular, porque yo creo que es evidente que si él quiere, se soluciona el problema en menos de un mes, modificando la ley de extranjería. Pero es que además, no sé si lo comentaba contigo ya, creo que sí, hay una falta total de programación de proyectos para integrar a estos chavales de una manera habitual, de una manera fácil en nuestra sociedad, ¿no? Estamos como atendiéndolos para ver hasta que cumplan 18 años para quitarnos la papa caliente de encima, ¿no?
Bueno, yo creo que el problema es muy sencillo. Lo que pasa es que cuando entramos en burocracias como las que estamos, todo se complica y las soluciones fáciles se alargan en el tiempo, ¿no? Indudablemente tenemos una, que es de lo que estaba hablando cuando se cortó la comunicación, una afluencia excesiva de personas, ¿no?, que colapsan el lugar donde llegan. En este caso estamos hablando de Canarias, pero podríamos hablar de cualquier lado de la costa mediterránea española donde bueno, por momentos también pasan situaciones similares, como pasó, por ejemplo, en su día en Lampedusa, ¿no? Es decir, no es un problema del sitio en el que estás, sino de toda la afluencia que viene, y eso hay que cortarlo, y eso hay que verlo de esa forma. Es un bien para las personas migrantes que están siendo objeto de trata de personas por esas mafias en origen. Hay que cortar de raíz eso, ¿no? Hay que ese flujo migratorio pueda estar mucho más controlado, primero en defensa de la propia vida de los inmigrantes, y segundo, que los que cuando tú te lleguen aquí, tú tengas una capacidad para asimilarlos y para fomentarles, digamos, la reinserción en una sociedad que realmente, y lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, la sociedad española necesita de la inmigración, realmente necesitamos mano de obra, por lo tanto sería un bien para todos, ¿no? Pero primero hay que restringir esa llegada y controlarla, sí o sí, y sea de la ideología que sea, los partidos políticos tienen que entender que ese es el principio, ¿no? De que podamos darle un trato humano a esas personas que llegan. Primero, que tengamos la capacidad para ello y, por lo tanto, no pueden venir masivamente, ¿no? Y segundo, es tristísimo ver cómo con el traslado de menores a otras comunidades autónomas lo que se está produciendo es un mercadeo, ¿no? Realmente esto es un problema no de una comunidad autónoma o de dos, esto es un problema estatal de España. Por lo tanto, esto tendría que estar centralizado y el gobierno central derivar a los menores por sistema. O sea, es que no tenemos por qué negociar con una comunidad autónoma para que asuma 5, 10 o 20 migrantes. Vamos a ver, es un problema de España. Y por lo tanto, cualquier problema que entra en las fronteras de España es de toda España. Por lo tanto, es inaudito. Desde mi punto de vista es inhumano y acrecienta un poco esa mala atención que damos a estas personas que nos vienen, que estemos sometidos a un mercadeo constante para ver si tú coges a unos, a dos, o a tres o cuatro, ¿no? El Estado debería tener una competencia centralizada para este tipo de situaciones que afectan a todo el país y que debería de fluir mucho más rápido ese flujo de las personas que llegan, en este caso a Canarias, para cualquier otras comunidades autónomas. Le estaríamos dando un trato mucho más humano a estas personas, podríamos encauzarlos en esta sociedad de una forma más equilibrada y no alargaríamos el periodo del problema tanto como en este caso con, ya digo, es un auténtico mercadeo entre comunidades autónomas, ¿no?
Pues sí, don Antonio. Pues mira, a celebrar esta semana con éxitos deportivos, que Alcaraz y la selección española nos han dado la alegría del fin de semana. Aguantemos todo lo que podemos, no vaya a ser que hoy mismo Barrabés va ahí y nos la fastidie haciendo cositas que no debe en un jugado. Pero bueno, a ver si esta semana arreglamos algo.
La verdad es que también es cierto que el deporte nos está demostrando con estos éxitos tan rutilantes que aunan todos los territorios, incluso los que se supone que están más fuera que dentro de España, pues realmente nos damos cuenta que necesitamos más deporte, más unión y probablemente menos politización de nuestra vida del día a día, que seguramente nos irá mejor y sobre todo nos llevaremos mucho mejor.